de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Este jueves se iniciaba el curso en las escuelas infantiles, ya se lo hemos contado. Estos centros van a abrir en horario continuo desde las 7:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde, de lunes a viernes, todos los días no festivos. Desde la Junta de Andalucía señalan que el objetivo es facilitar al máximo la compatibilidad entre la vida laboral y familiar. En la onda local de Andalucía nos preguntábamos si esto es realmente conciliación. ¿Qué pasa con los horarios de trabajo? Teresa Alba, presidenta de la asociación Páginas Violetas, reclamaba ayer en estos micrófonos a las administraciones que reglen esta situación para que los varones puedan también atender a los hijos e hijas y hacerlo compatible con el trabajo.
La mujer tiene derecho porque hay realmente un descanso obligado después de un parto, pero el hombre tiene que estar allí porque esa mujer necesita el apoyo para esa criatura, ¿no? Entonces, creo que estamos defendiendo el derecho a la vida, el derecho a que las familias puedan tener hijos e hijas sin que se dejen la piel en el intento.
Hoy seguimos profundizando en los cuidados, en cómo se pueden compatibilizar estas actividades sostenedoras de la vida con las exigencias laborales del sistema actual, y para ello hablamos en los próximos minutos con Lina Gálvez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide. Señora Gálvez, bienvenida a la Onda Local en Andalucía.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿son compatibles? ¿Es compatible las actividades de cuidado, esas actividades que decíamos sostenedoras de la vida, con las exigencias laborales del modelo actual?
Con el modelo actual, sin duda, no son compatibles, porque los cuidados requieren realmente una gran cantidad de recursos, ya sea recursos materiales, sobre todo recursos de tiempo, otro tipo de recursos también emocionales, pero vamos a quedarnos sobre todo los recursos, por ejemplo, de tiempo, que no son absolutamente para nada compatibles, excepto algunas excepciones, personas que tengan jornadas muy regladas, ¿no? Y que no se requieran de horas extraordinarias o de cualquier, digamos, demanda extraordinaria por parte del empleador, pero el modelo hacia el que está virando nuestro mercado de trabajo con bastante rapidez, por cierto, gracias a las reformas laborales, es precisamente a una flexibilidad que no es una flexibilidad vinculada precisamente con las necesidades de conciliación o con las propias necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, sino de la empresa, que de esa manera tiene a los trabajadores y a las trabajadoras disponibles. Cada vez vamos más a esa tendencia, ¿no? No llegamos todavía a los zero contracts, ¿no? Por ejemplo, que son muy importantes en Reino Unido, esa disponibilidad total de Estados Unidos, pero nos vamos acercando a ese modelo en el que, bueno, pues tú no tienes, digamos, un contrato establecido, o tu contrato, digamos, permite que te llame, o si no lo permite, da igual, el empresario te llama, y como hay tantísimo paro, pues de alguna manera pues el trabajador y la trabajadora tiene miedo de que si no acepta esas condiciones, por mucho que no estén en contrato, por mucho que se hagan horas extras que no son remuneradas como tal ni consideradas como tal, que si no lo hace, pues hay millones de personas en cola en la puerta, en el paro, para poder ocupar su puesto, ¿no? Uh-huh. Entonces ese el paro tan enorme que tenemos, unido con las reformas laborales y con una política económica equivocada que no está generando el empleo que necesitamos, pues hace que se haya disciplinado, si se me permite esa palabra, a la mano de obra que está en, que digamos que sí que está en el mercado de trabajo, que está aceptando pues unas condiciones que difícilmente hacen conciliable esa situación con los cuidados, y que, bueno, pues esta medida de las guarderías viene a paliarlo, pero desde luego no viene a cambiar el modelo. O sea, hay que reconocer que para determinadas mujeres o determinados hombres, para determinadas familias que tienen horarios impensables y jornadas larguísimas, pues esto, pienso sobre todo en las personas con una situación más precaria, pues esto le puede aliviar, y eso hay que reconocerlo y no hay que quitarle importancia, pero desde luego no supone un cambio de modelo, que tiene que ir sobre todo muy vinculado pues tanto al mercado de trabajo, un mercado de trabajo digamos donde los trabajadores y las trabajadoras tengan mayor poder para poder negociar sus condiciones de trabajo, sus condiciones de vida, un mercado de trabajo y una cultura empresarial, en definitiva, que favorezca la productividad, el trabajar por objetivos y no el presentismo, y donde no haya los abusos sistemáticos que cada vez se están cometiendo más, y también una regulación estatal que fomente la corresponsabilidad por parte de los hombres en el cuidado, bueno, con la igualación, por ejemplo, de los permisos de maternidad y paternidad, que en absoluto es lo que va en el documento de PP y Ciudadanos, porque deja todavía 10 semanas a la libre disposición. Eso quiere decir que en el 99% de los casos serán las mujeres. Por tanto, que no nos engañen diciendo sistemáticamente que se van a igualar los permisos de paternidad y maternidad. No, mientras esos permisos no sean iguales y no transferibles y remunerados al 100%, no se puede hablar de igualación. Uh-huh. Se puede engañar, pero no se puede hablar de igualación.
Y señora Gálvez, hablábamos de cómo los cuidados han sido desplazados del centro el centro de la vida con este modelo. ¿A quién beneficia un sistema así? Porque sabemos a quién perjudica, lo tenemos claro, pero ¿a quién beneficia?
Bueno, pues beneficia cortoplacistamente a las cuentas públicas, si se me permite, y ahora explico por qué cortoplacistamente, porque, bueno, pues si no hubiera esa cantidad de trabajo no pagado que realizan principalmente las mujeres, pues la administración pública tendría que, digamos, que hacer un gasto muchísimo, muchísimo mayor. O sea, hablamos, por ejemplo, que aquí en España además estamos en una tasa de cobertura alta, que no llegamos al 30% de los niños de 0 a 3 años que están, digamos, escolarizados, estamos en torno al 30%, ¿no? Uh-huh. O sea que, y no es solamente, los niños cuando cumplen 3 años no es que dejemos de cuidarlos, a los niños los cuidamos toda la vida, y a las personas mayores cada vez con la tasa de envejecimiento. O sea que no es solamente una cosa que se circunscriba a los niños entre 0 y 3 años, de hecho requieren más cuidado cuando tienen un poquito más o digamos un cuidado distinto, pero un cuidado más activo, digamos, ¿no? Por tanto, ahí se están ahorrando muchísimo dinero en gasto social. Y digo cortoplacistamente porque si se mirara un poquito más a largo plazo, pero claro, pues los gobiernos los elegimos cada 4 años y tienen que, bueno, pues llegar a una serie de objetivos que tengan fijados, ¿no? O que se fijen y luego se someten otra vez a votación. Entonces, hay algunas inversiones, algunos proyectos que son proyectos más a largo plazo y que normalmente, bueno, pues los gobiernos no acometen precisamente por esto, ¿no? Pero si miráramos un poquito más a largo plazo, veríamos, por ejemplo, que en el sector del cuidado se puede crear muchísimo empleo y que si se crea empleo y se crea más empleo de calidad, también se recauda más sobre todo en esa seguridad social tan maltrecha, y se permite además liberar a personas que están en disposición y cualificación para poder ofertar su empleo, para poder emprender, etcétera, etcétera, lo cual dinamizaría muchísimo la economía. Eso no quiere decir que todo el cuidado tenga que ser pagado o todo tenga que ser público, sino precisamente que eso debe ir acompañado pues por una racionalización de horarios, por trabajar por objetivos vinculados a la productividad, etcétera, etcétera, que le dé a las personas ese no solamente el derecho a ser cuidadas, sino también el derecho a cuidar de los suyos, ¿no? Por tanto, al Estado, a la administración pública le puede, digamos, beneficiar cortoplacistamente, pero no le beneficia, por supuesto, a los empresarios, que de esa manera, bueno, hay toda una teoría que no se pone ahora a desarrollarla mucho, pero de alguna manera las empresas externalizan gran parte de la inversión en capital humano de sus trabajadores y trabajadoras precisamente en el cuidado. Si tú trabajaras 12, 14 horas al día, el día siguiente llegas allí a la empresa de mal humor, pero si en cambio tienes a alguien que te cuide en la casa, que te tenga la casa preparada, que tenga a tus hijos bien educados, bien peinados, bien tal, ¿verdad? Pues entonces es diferente. Entonces, digamos, ahí las empresas en ese sentido se benefician de ese trabajo no pagado. Y por supuesto, se benefician los varones, ¿no? Los varones que culturalmente y dentro de este modelo económico están liberados no solamente del cuidado de terceros,
sino de su propio cuidado. Esto hay que insistir mucho porque esto es muy importante. Los hombres están liberados de su autocuidado, de su cuidado, porque cuando hablamos de que las mujeres realizan gran parte del trabajo de cuidado, no nos equivoquemos, no nos estamos refiriendo exclusivamente a los y las dependientes. Hijos o personas mayores, o personas con situación de discapacidad, sino a todas, sobre todo también a esos varones que, bueno, pues que ahora ya no es tanto la imagen tradicional del varón que lleva a casa, me pones la zapatilla, me pongo a leer el periódico y ya está, pero sí que seguimos observando, por ejemplo, las estadísticas de uso del tiempo, en que, bueno, pues incluso en aquellas parejas que no hay hijos de por medio o no hay personas dependientes de por medio, la desigualdad que existe entre el tiempo de trabajo no remunerado y de cuidados que dedican las mujeres y los hombres es muy grande. Por tanto, también lo que se está cuidando es el hogar, donde desde lo que ese varón también se está beneficiando.
Lina Gálvez, lo tenemos que dejar aquí. Vamos a seguir hablando de economía feminista, de economías de los cuidados. Hoy queríamos hacer este acercamiento de nuevo, y lo hemos hecho, como decíamos, con Lina Gálvez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Pablo de Olavide. Señora Gálvez, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días, un abrazo.